desde la Iglesia Bautista West Branchville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
Se terminó ya la fiesta de los disfraces, el Halloween, y tanta tragedia, y tanto accidente, tanta muerte, tanto encarcelamiento. ¿Cuántas niñas no han de haber perdido su virginidad en una de estas noches que para muchos es de fiesta? ¿Cuántos jovencitos salieron de casa pensando que iban a pasar una linda noche y terminaron en la cárcel? ¿Cuántos salieron de su casa y nunca más volvieron y todavía están en la morgue? Eso es lo que el diablo ha instituido, eso es lo que el enemigo, eso es lo que Satanás, el adversario, ha metido en el mercadeo, ha metido en el mundo para confundir, para trastornar, para perturbar. Esa es su función. Mensaje de esta mañana le hemos titulado Los disfraces del diablo. Vamos a ponernos en pie y vamos a poner toda la atención de vida, no solamente a la lectura de la palabra del Señor, sino que también a lo que Dios nos dirá en esta mañana, para que por favor nosotros no nos veamos seducidos, tentados, motivados, inducidos a querer también disfrazarnos, porque aquí venimos y somos una cosa, pero al salir de acá, o muchas veces acá, no nos llega ni siquiera el pasillo a detener o el estacionamiento de la iglesia para comportarnos totalmente diferente de lo que nos comportamos cuando estamos en la casa del Señor. Dice la Biblia, en segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, qué bueno que Pablo se dejó inspirar por Dios para dejarnos esto a nosotros. Versículo 14 le oyó, y en el versículo 15 lo hacemos todos, dice así la Biblia. Y no es maravilla, dice Pablo, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Todos en el 15. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por alertarnos. Gracias por avisarnos. Gracias no solamente por informarnos, sino también por prepararnos, para darnos cuenta de que el enemigo usará cualquier disfraz para engañarnos, para tentarnos, para fingir. Señor, bendice tu palabra. Háblanos a nuestro corazón. Señor, nos cubrimos con la sangre del Cordero de Dios y reprendemos toda influencia en nuestras vidas, en nuestra iglesia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Si lo hizo por ignorancia, dentro de lo malo está bien. Si lo hizo por dejarse llevar por la corriente y por la tradición, dentro de lo malo está bien. Si lo hizo porque no quería ser tildado de un aguafiesta, de un rompegrupo, de una persona disociante, de ser un poquito cuadrado, de mucho fanatismo de tu religiosidad, y por eso le privas a los niños que tengan una noche bonita. Hermano querido, por favor, si usted es mamá, papá, abuela, tía, tío, lo que usted sea, no permita que un bebito, una criatura que ha sido creada por Dios, me lo disfrace del diablo. Si lo hizo por ignorancia, dentro de lo malo, está bien. Si lo hizo simple y sencillamente porque no quería ser estigmatizado, estigmatizada, para ser tildada de disociante, rompegrupo, aguafiestas, está bien, dentro de lo malo está bien. Pero si lo hizo sabiendo que una creación perfecta de Dios, si lo hizo usted a ciencia cierta, disfrazar a su hijo, a su nieto, a su hijita con una vestimenta del diablo, lo único que nos espera es lo que dice el versículo final del 15, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Sabía usted que el primer disfraz que usó Satanás le funcionó? ¿Sabía usted que la primera forma o el primer acto, la primera escena de Satanás el diablo le sirvió? Porque con el primer disfraz, Satanás el diablo lo único que logró es seducir a Eva, convencer a Adán y destruir todo lo bueno que Dios había hecho. Lo echó a perder. En el capítulo 1 del libro de Génesis, no lo busque, dice que hizo Dios esto y era bueno, hizo Dios lo otro, era bueno, hizo Dios terminó todo en 7 días. Y vio Dios, dice la Biblia, que era bueno. Vino el diablo y disfrazado a arruinar todo lo que Dios había hecho. Esa es su función. La función de Satanás es fingir. Fingir es actuar no de la manera natural. Este no soy yo. Está fingiendo. Está aparentando lo que no es. La función y el papel de Satanás es confundir. La función y el papel de Satanás es perturbar, es engañar, es embrutecer, es cegar, es también entorpecer. No por gusto se considera que en la Biblia aparecen más de 40 nombres distintos en la Biblia para este personaje. Y yo doy gracias a Dios que Dios deja, dentro de la imparcialidad de este libro hermoso, deja muy claro y a la luz los nombres de este personaje para que nosotros que somos sus hijos, los hijos de Dios, no podamos nosotros morder el anzuelo dentro de un disfraz que está usando Satanás. ¿Sabía usted que estos 40 nombres del diablo los usa de una forma camaleónica para poder cambiar de apariencia y lograr sus objetivos? Es impresionante que aparecen más de 300 citas en la Biblia. Aparecen más de 300 versículos en la Escritura que hablan de este personaje. Y desde este púlpito voy a mencionar dos cosas que son bien importantes. Una, jamás en la vida vamos a hacerle publicidad al diablo, pero tampoco lo vamos a ignorar porque es un ser real. Error sería que nosotros no le hagamos publicidad, pero error más grande sería el que nosotros tengamos que ignorarlo cuando es un ser real, porque fue creado por Dios. Nosotros no podemos ignorar la influencia tremenda que tiene. Dentro de la cantidad de nombres, y cuando nosotros entramos en la clase de teología sistemática, cuando explicamos a los estudiantes, hay 10 doctrinas, y en una de estas doctrinas se habla personalmente de él, de los demonios, del orden jerárquico y de las famosas tropas o patrullas o legiones de demonios que hay. Comenzamos con teología propia, la doctrina de Dios. La cristología, la doctrina de Cristo. Neumatología, la doctrina del Espíritu Santo. Antropología, la doctrina del hombre. Vemos nosotros también amarateología, la doctrina del pecado. Soteriología, la doctrina de la salvación. Vemos nosotros bibliología, la doctrina de la Biblia. Vemos nosotros lo que es eclesiología, la doctrina de la iglesia. Angeliología, donde se habla de los serafines, de los querubines, de todos los ángeles, de los arcángeles. Y en una subdivisión que se llama demonología, donde se habla del diablo y de sus demonios. Y la última doctrina es la famosa escatología, la doctrina de las últimas cosas. Pero en esa clase de angeliología, nosotros le compartimos a los estudiantes la cantidad de nombres que tiene el diablo. Y solamente voy a mencionar algunos para que usted se dé cuenta cuáles son los nombres que tiene y la función que tiene el llamado diablo. El llamado también Satanás, tentador, acusador. Pablo dijo a los romanos, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Sabe usted quién es el acusador de los hermanos? Satanás, el diablo. Dios es el que justifica. ¿Sabe usted cómo se llama también el diablo? Padre de mentira, Belcebú, Belial, maligno, príncipe de este mundo, príncipe de la potestad del aire, calumniador, adversario, enemigo, destructor, serpiente, tentador, el dragón, león rugiente, ángel de luz. Suficiente para que podamos entender que es un ser que está decidido y que está determinado a oponerse a Dios y a todo lo que representa y a todo lo que tiene que ver con la iglesia y el reino de Dios. Pero vamos a hablar de aquellos que se disfrazaron. Y a los tres los mató Dios. No son los únicos. Pero solamente vamos a ver en este orden. Y traté la manera de poner desde el orden cronológico, traté la manera de que no se me pierda, que vayamos siguiendo nosotros la estructura del sermón. Le voy a presentar a usted tres, y los tres eran reyes, para que se dé cuenta que Dios no tolera, y aunque seas rey, si tú te disfrazas, te mata. Venga conmigo, por favor, en el primer libro de Samuel. ¿Dónde está el libro de Samuel? Los hermanos le van a ayudar ahí. Si usted está en el principio de la Biblia, usted está en Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Son los primeros 5 libros de la Biblia. Después de esto viene el libro de Josué, viene el libro de Jueces, Ruth. Y nos vamos a ir al primer libro de Samuel, capítulo 28, versículos 6 al 13. Primer libro de Samuel, capítulo 28, versículos 6 al 13. Despacito con las hojas de su Biblia, no me la maltrate que la va a volver a usar. Despacito, con cariño. Se disfrazó Saúl. Primer libro de Samuel, capítulo 28, versículos 6 al 13. Vayan poniéndome atención que voy a ir a hacer, haciendo énfasis, o voy a hacer énfasis en algunas frasecitas sobresalientes acá. Capítulo 28, versículo 6. Mire pues, dice la Biblia. Y consultó Saúl a Jehová. No le era permitido hacerlo, pero como era rey, pensó que lo podía hacer. Pero Jehová no le respondió, no tenía por qué responderle. Ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación. Mire qué sinvergüenza es este. Si él mismo, ya lo vamos a ver en el versículo 9, si él mismo había mandado, por orden de Dios, había mandado a barrer a todos los agoreros y a todos los adivinos y a todas las brujas y a todos los brujos. Y ahora manda a buscar a una. Se disfraza y lo mató Dios. Mire, 7. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación y se disfraza. Ah, el primer disfraz del diablo lo usó también el rey. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos. Y se fue con dos hombres, y vinieron a aquella mujer de noche, y él le dijo, yo te ruego que me adivines por espíritu de adivinación, y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo, he aquí tú sabes lo que ha hecho Saúl. ¿Sabe usted por qué está hablando esta mujer con Saúl? Sin saber qué era, porque Saúl se había disfrazado. Engañó a la bruja, y le dice, y aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho. ¿Cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos? ¿Por qué pues me pones tropiezo a mi vida para hacerme, como dice? Mira, le dice, te va a matar Dios a vos y me va a matar a mí también. 10. Entonces Saúl le juró. ¿Por quién? Hermano, por favor, no meta a Dios en las cosas del diablo. Eso se llama fingir. No trate, por favor, de aparentar una cierta espiritualidad. No meta a las cosas de Dios ni al nombre de Dios en sus planes maquiavélicos, malévolos, diabólicos. Esto no lo tolera Dios. Por eso hay dentro de los 10 mandamientos, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en 10 sinvergüenza. Entonces Saúl le juró por Jehová diciendo, vive Jehová que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo, ¿a quién te he de venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló a aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado, Saúl? ¡Tú eres Saúl! Y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió, a Saúl he visto. He visto dioses que suben de la tierra. Saúl era el primer rey que no quiso que Israel tuviera. Saúl es el primer rey que Dios nunca planeó tenerlo, pero lo permitió. Ahí es lo que se llama la famosa voluntad permisiva de Dios. Saúl no estaba en los planes de Dios para que fuera el rey de Israel. Pero vino el pueblo y dijo, queremos tener rey como todos. Y vino Samuel y le dijo, Señor, mira, ya me pusieron gorros, me tienen hasta aquí. Y le dijo Dios, ¿sabes qué? Poneles rey, ¿oíste? Pero decirles y leerles la cartilla de una vez y decirle al pueblo de Israel lo que este rey va a hacer con ellos y con sus hijos y con sus hijas. Saúl buscó una divina porque Dios no le respondía y no tenía por qué responderle. Se dispone a disfrazarse para engañar a una divina, personas a las cuales él mismo había hecho mandar y sacar del territorio por orden de Dios. Se disfrazó para engañar y Dios lo mató. Dios se las cobró tan bonito que lo mató a él y a su hijo en el mismo día. En el mismo día lo mató a los dos. Dice la Biblia que eran juntos, que eran inseparables, que no... En el mismo día lo mató a los dos. Mi amado hermano, nosotros no estamos distantes de hacer esto. Porque nos disfrazamos los días de culto de algo, pero por dentro, como dice la Biblia, nosotros somos lobos rapaces por fuera, pero por dentro, oiga esto, somos vestidos con piel de oveja, pero por dentro somos lobos rapaces. Fingimos espiritualidad. Fingimos nosotros ser personas que estamos cerca de Dios. Empezamos a envenenar la mente y el corazón de tanta gente, haciéndoles creer que somos cristianos. Aparentamos cosas que no somos. Hermano, le hago una pregunta. ¿Usted no ha escuchado esto? Le hago una pregunta. ¿Usted no ha participado de este tipo de conversaciones? ¿Y ha escuchado donde dice, hermano, mire, una cosa es la iglesia y otra cosa es negocio? Aquí business es business. Hermano, no me ande trayendo cosas de la iglesia acá y no me ande trayendo que porque como es cristiano. No, no, a mí, hermano, las cosas de mi trabajo, las cosas de mis estudios, mi estudio, las cosas de mi familia, y las cosas de la iglesia. Yo pensé que éramos de una sola pieza. Yo pensé que mi cristianismo lo llevaba a mi casa, mi cristianismo lo llevaba a mi trabajo, yo pensé que mi cristianismo lo llevaba ante la sociedad. ¿Cómo nos conocen a nosotros? Aquí nosotros no quebramos ningún plato, aquí no matamos ninguna mosca. Aquí somos mansas ovejitas, mansas palomitas. Eso se llama disfraz. No somos de una pieza, no somos de una costura. Nuestros disfraces en los días de culto, el domingo estamos muy cerca de Dios, casi levitamos, casi estamos nosotros entre la tierra y el cielo. Pero de lunes a sábado vivimos como los hijos del diablo, como demonios. ¿Sabe usted qué hizo Dios con el primer rey de Israel que él no quiso tener? Lo mató por haber hecho algo que no tenía que hacer, por haber usado un disfraz, emulando, copiando e imitando al enemigo de Dios, que es el diablo. En el primer libro de Reyes, he tratado la manera de hacerle la tarea para que usted no le toque hacerla, pero en el primer libro de Reyes, ¿dónde está Reyes, pastor? Inmediatamente después de Samuel, primer libro de Samuel, el segundo de Samuel, y luego está el primer libro de Reyes. Primer libro de Reyes, capítulo 22, versículo 29 al 38. También se disfrazó, se va a dar cuenta quién fue el que se disfrazó. Primer libro de Reyes, capítulo 22, versículo 29 al 38. Se disfrazó Acab. ¿Quién es Acab? Rey, oiga esto, rey de Israel. Su flamante esposa era Miss Jezabel. ¿Qué le parece? ¿Qué mujer más hermosa tenía? Jezabel. El diablo echó carne en esa mujer. Y este hombre trata la manera de obviar algunas cosas e intenta hacer una alianza por ahí con el rey Josafat, el rey de Judá, para ponerse a pelear, y también decide disfrazarse, y también Dios le dio una lección y lo mató. Mire, primer libro de Reyes, capítulo 22, versículo 29 al 38, dice la Biblia así. Subió pues el rey de Israel con Josafat, rey de Judá, a Ramot de Galaad. Y el rey de Israel dijo a Josafat, estamos hablando de Acab, yo me disfrazaré y entraré en la batalla. Y tú ponte tus vestidos. Y el rey de Israel se disfrazó y entró en la batalla. Pero el rey de Siria, el con el que iban a pelear, era más inteligente que los dos. Y mire lo que dijo él. Mas el rey de Siria había mandado a sus 32 capitanes de los carros, diciendo, no peleéis ni con grande ni con chico, sino solo contra ¿quién? Sopas, pichón. No me anden gastando pólvora en golondrinas, no me anden tirando flechas contra ninguno, sino que el objetivo número uno a matar es Acab, el rey de Israel. Ya Dios lo había dicho. Le voy a decir una cosa. Dios había profetizado y a Dios lo había mencionado por medio del profeta Elías. Acab, te voy a matar. Te voy a matar a ti y a tu mujer. Y lo peor de todo esto, te guste o no te guste, van a venir los perros y van a lamer la sangre tuya y la sangre de tu mujer. ¿Sabes por qué? Porque mataste a mis profetas. porque te opusiste a mis siervos. Ángela se llamaba y le dicen Angelina. Versículo 32. Cuando los capitanes de los carros vinieron a Josafat, dijeron, ciertamente este es el rey de Israel. Y vinieron contra él para pelear con él, mas el rey Josafat gritó, ¡eh, yo no soy! Viendo entonces los capitanes de los carros, que no era el rey de Israel, se apartaron de él. Y un hombre disparó su arco a la aventura e hirió al rey de Israel por entre las conjunturas de la armadura, por lo que se dijo a su cochero, ¡da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido! Pero la batalla había arreciado aquel día, y el rey estuvo en su carro delante de los sirios, y a la tarde murió, y la sangre de la herida corría por el fondo del carro, y a la puesta del sol salió un pregón por el campamento diciendo, cada uno a su ciudad y cada cual a su tierra. Murió pues el rey, y fue traído a Samaria, y sepultaron al rey en Samaria, y lavaron el carro en el estanque de Samaria, y los perros lamieron su sangre, y también las prostitutas, las rameras, ahí se bañaban, ahí se lavaban. Conforme a la palabra, que quien había dicho, Jehová había hablado. También se disfrazó. ¿Qué acaso no aprendió la lección? ¿Usted cree que Acab no ha de haber leído en la crónica de los reyes que el primer rey de Israel, Saúl, se murió porque se disfrazó y porque quiso engañar? A mí me han dicho esto, lo he aprendido, lo he leído, lo he escuchado, no sé ni quién fue que lo escribió. ¿Qué hombre inteligente es el que... Oigan esto, hombre inteligente es el que aprende de los errores de los demás. Perdón, que es el que aprende los errores propios. Pero el sabio, el que aprende los errores de otro, porque no quiere pasar por ahí. Hombre inteligente es el que aprende de sus propios errores. Pero hombre sabio es el que aprende de los errores de los demás. Este no fue ni eso. Ya Dios había dicho por medio de Elías... que iba a matar a Acab y que iba a matar a Jezabel por haberse levantado contra los profetas y haberlos dado muerte. Ni una alianza contra Josafat, rey de Judá, le sirvió para que Dios le quitara la vida. La sangre de Acab fue lamida por los perros, junto como lo había indicado. Pero déjeme decir una cosa acá. Esta es una figura muy linda. Me llamó la atención y la capté y la quise sacar. Acab es uno de los pocos personajes bíblicos de los que es difícil sacar algún elemento positivo. Es un espejo en el que no deberíamos de mirarnos. Pero luego hay una escena y hay un último rey. Y esto es, mire, que te dan ganas de decir, pero ¿cómo? ¿Qué estaba pasando por la mente de esta gente? ¿Cómo fue que se perturbaron? ¿Cómo fue que se entorpecieron? ¿Cómo fue que se embrutecieron? Gente que estaban en la élite, gente que eran ya reyes, gente que tenían asesores, gente que tenían instructores, gente que tenían consejeros. Llegó un momento en que se embrutecieron. Pero deme el punto número 3. ¿Dónde está esto? Segundo libro de Crónicas. Segundo libro de Crónicas, capítulo 35. Le voy a pedir que me ayude a ver esto. Y ahí solamente me sigues con tu vista, morenito y conrado, para indicarte a dónde quiero que pongamos la figura. Segundo libro de Crónicas. ¿Dónde está Crónicas? Primero y segundo libro de Samuel. Primero y segundo libro de Reyes. Primero y segundo libro de Crónicas, capítulo 35, versículo 21 al 24. Mire esto. Le voy a narrar de quién voy a hablar. Voy a hablar del rey más joven de todos, el rey que llegó a ser rey de niño. Tenía 8 años de edad cuando llega a ser el rey. Josías, dice la historia, no lo digo yo, dice la Biblia, que Josías, que después de David, que después de Salomón y después de Ezequías, Josías fue uno de los mejores reyes que jamás tuvo en la historia el pueblo de Israel. Por cierto, dice que nunca hubo, ni antes ni después de él, un rey que amara tanto a Dios como lo hizo Josías. Pero un día se le botó la canica. Un día se le perdió un perno. Un día entró algo en su mente que lo perturbó. Y se opuso al mismo Dios. Segundo libro de Crónicas, capítulo 35, versículo 21 y 24. Faraón Necao, que era el rey de Egipto, estaba peleando con los sirios y era necesario que Faraón Necao tuviera que subir de Egipto y atravesar Israel para llegar hasta donde estaban los sirios, pero se puso tan estúpido Josías que dijo, por aquí no pasan los egipcios. Y Josías no sabía que esto era un plan de Dios para eliminar a los enemigos de Israel por medio de los egipcios. Cuidado. Cuidado con una palabrita, cuidado con un texto, cuidado con un verbo, con una frase, con un sustantivo, con un prefijo, con un artículo de la Biblia que no sepamos nosotros leer correctamente. Dice la Biblia en el 21, y Necao le envió mensajeros diciendo, ¿qué tengo yo contigo, rey de Judá? Mira, le dice, yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra. Ah, te voy a decir una cosa, y Dios me ha dicho, se imagina un rey pagano hablando de Jehová de los ejércitos, y le dice, y Dios me ha dicho que me apresure. Mira, Josías, deja de oponerte a Dios, quien está conmigo, no sea que él te destruya. Mas Josías no se retiró, sino que, ¿qué fue lo que hizo? Se disfrazó para darle batalla. Y no atendió a las palabras de Necao, que eran de la boca de Dios. Y vino a darle batalla en el campo de Megido. Y los flecheros tiraron contra el rey Josías. Entonces dijo el rey a sus siervos, quitadme de aquí porque estoy gravemente herido. Versículo 24, y aquí hay una figura que usted la va a ver y creo que le va a pasar por dentro de su corazón lo que yo siento en mi corazón. Entonces sus siervos lo sacaron de aquel carro y lo pusieron en un segundo carro que tenía y lo llevaron a Jerusalén donde murió y lo sepultaron en los sepulcros de sus padres y todo Judá y Jerusalén hicieron duelo por Josías. Josías era uno de los más grandes reformadores de los tiempos de los reyes. Pero al final de su vida se vio tentado a hacer las cosas que iban en contra de la voluntad de Dios. Esta figura, aquí la veo yo muy bien. Los megapíxeles de mi pantalla son hermosísimas. Tratamos la manera de buscar una que estuviera arriba de 2000 y pico de megas. Pero yo no quería que la vieran ustedes así tan crispy, tan bonita, tan real. Sino como lo que dice. Muere el último gran rey del pueblo de Dios. Y por una estupidez murió la gloria del pueblo elegido. Por una idiotez. A Josías lo dominó su instinto. A Josías lo dominó su carácter. Lo sedujo su olfato de reformador. Y fue presa de su propia estrategia militar. Las palabras que yo tengo acá son parafraseadas en lo que dice y lo que usted está leyendo. Con la muerte de Josías comienza la decadencia de Judá y llegaría el castigo de Dios por medio de Nabucodonosor. Dios permitió que entrara Nabucodonosor, sitiara, invadiera, quemara todo Jerusalén y se llevara cautivos a Babilonia a los mejores. Se terminó la influencia de Israel. Le funcionó a los que se rebelaron contra Dios. Todos los que se disfrazaron, Dios los mató. No es bueno disfrazarse. Le voy a decir por qué. Porque no hay nada oculto que hagamos en esta vida que no salga a la luz. Usted es importante para el reino de Dios. Usted es clave para la extensión del reino de los cielos. No permitamos. Eso fue lo que le dijo Dios a Saúl. Yo he rasgado tu reino y se le he dado a otro mejor que tú. Acab le dio tiempo para que se arrepintiera, no quiso. Y lo mató, y la sangre de él y la de su mujer la lamieron los perros. Y por último, Josías, ¿qué te sirvió? 8 años, el rey más jovencito, era un niño cuando llega a ser rey de Judá. Barrió a todos los adivinos, a los agoreros, a todos los adivinadores. restituyó todo el culto, impone de nuevo la Pascua, reforma todas las cosas en Israel. Y al final, se embruteció y Dios lo mató. Esto es lo que hay. Se nos va a caer la careta, nos va a dar vergüenza. No finjamos espiritualidad, no aparentemos lo que no somos, no hagamos nosotros coro de lo que el enemigo quiere que nosotros seamos. Nosotros no hemos sido escogidos para confundir ni para perturbar. Nosotros somos hijos de Dios, tenemos la marca, el sello de las arras del Espíritu Santo en nuestro corazón. Somos parte de la redención, hemos sido redimidos, ya no somos más esclavos. Nos han trasladado del reino de las tinieblas, de la oscuridad, al reino de la luz admirable, que es nuestro Señor Jesucristo. Que Dios bendiga nuestras vidas. Su cristianismo no se termina al terminarse el culto. Su influencia debe de ser en su casa, en su trabajo, en su vecindario. Que la luz del Evangelio ilumine su rostro, como cuando Moisés bajó del monte Sinaí con las tablas de la ley y miraban que el rostro de Moisés era el rostro como el de un ángel. Que Dios bendiga nuestras vidas, que nos cubra con su sangre preciosa. Reprendemos toda intención, todo espíritu maquiavélico, demoníaco. Reprendemos toda influencia que vaya en contra de lo que Dios más ama, que es su iglesia. Inclinamos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, te alabamos, Señor, y te bendecimos con todo el corazón. Te damos gracias porque tu palabra, además de informarnos, nos instruye. Además de instruirnos, nos bendice, nos nutre. Y además de nutrirnos, nos fortalece para pelear con esas fuerzas que son reales. Tu palabra nos dice que no debemos de temer, porque es más grande el que está en nosotros que el que está en el mundo. Tú tienes algo hermoso planeado para tu iglesia. Bendice, Señor, esta congregación. Bendice este ministerio. No ceso de orar por todos los misioneros y los pastores de nuestra iglesia. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Tráenos con un espíritu sincero, honesto, doblegado. Tráenos, Señor, con un espíritu de mansedumbre para poder levantar con libertad y con orgullo y con transparencia el pan y el vino que representan tu cuerpo y tu sangre. En el nombre de Jesús, el nombre que es sobre todo nombre, nosotros te lo pedimos.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charlotte, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.